Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad, no importa en qué lugar del mundo, ni tampoco importa qué hora sea en este momento, sino lo que importa, y como decimos siempre, es que estén escuchando este podcast. Este podcast, el cual denominamos Secure Podcast, que ya lleva, vamos por su quinto, vamos transitando su cuarto barra quinto año, en breve. Ya llegamos al episodio número 60. Hace 4 años, cuando comenzamos con esto, dijimos, vamos a probar qué onda. Muy ingenuos por aquellos tiempos, dijimos, vamos a hacer 2 episodios por mes, incluso presenciales, antes de la pandemia. Comenzamos haciéndolo, comenzamos respetando eso, haciéndolo presencial, hasta incluso también con nuestros amigos de Coparty. En un momento, antes de la pandemia, nos invitaron a sus oficinas y a ese espacio, a ese lugar que habían armado para poder hacer podcast. Tuvimos un episodio ahí, pero después vino la pandemia y obviamente tuvo que hacer que todo esto cambie y hacerlo en forma remota. Y después, por una cosa u otra, un poquito de vagancia, un poquito de lejanía, donde estamos cada uno, nos quedamos así, empezamos a hacer todos los episodios en forma remota. Y obviamente bajar la intensidad de un episodio o 2 episodios por mes a 1 por mes mínimamente, o estamos tratando de cubrir eso. Así que este es el episodio número 60, ahora vamos a ver un poquito qué temática vamos a hablar. No estoy solo, acá están conmigo hoy presentes el doctor Marcelo Temperini, Carlitos Garay. ¿Cómo dice que le va, doctor Temperini, primero que nada?
¿Cómo estás, Semi? Pero muy bien. Feliz de estar acá en otro nuevo episodio del Secure Podcast.
Sí, me gusta. Bueno, yo le voy a comentar, ustedes no lo ven, pero yo sí, porque estamos grabando y te estamos viendo, que Marce está en su estudio que se armó, la otra vez nos mandó una foto. Es un estudio digno de Ibai, de un streamer español con millones de seguidores. Tiene 3 monitores, micrófono espectacular, una lámpara LED, no la de circulito que valen 8.000 pesos acá en Argentina. Tiene una que un proyector de la cancha de fútbol, no sé qué tiene. Pero bueno, el tipo es súper profesional. Así que bueno, es quien hoy es uno de los, ¿cómo lo podríamos decir? Uno de los responsables de que estemos haciendo este podcast en tiempo y forma. Si no fuera por él, este nuevo integrante, que yo, hace muchos años, pero este nuevo integrante dentro de Secure Podcast, es el que hoy nos dice, hagámoslo. Muchas gracias, Marcos. Y el otro, que también tira para adelante, y fue la anterior adquisición de Secure Podcast, es el famoso Chicho Garay, Carlitos Garay. ¿Cómo dice que le va, Chicho?
¿Qué haces, Semi? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, el señor Marcelo Temperini, ¿cómo le va? Le doy la bienvenida nuevamente a este hermoso espacio que tenemos, que hacemos llamar Secure Podcast, que lo hacemos con tanto, tanto amor. Así que, pero bien, espectacular, la verdad.
Muy bien, Chicho. Bueno, acá les cuento también que Chicho está en Córdoba, Marce está en Santa Fe, el resto estamos en Buenos Aires, y también no están acá presentes, pero bueno, del equipo, forma parte del equipo, obviamente, el doctor Maxi Soler y Chitu Garay, Marcos Garay. Así que, Marcos García, mirá,
García, claro.
Qué parecido, García Garay. Así que bueno.
Pero
bueno,
son los apellidos más populares de la Argentina.
Sí, Garay, García, Pérez, bueno. Ya estamos de Temperini y Pisiteri como para romper un poquito, claro, de tanto esta estandarización de tanto estándar de apellido en Argentina.
El cupo italiano.
El cupo italiano, exactamente. Bueno, sin más, arrancamos y hoy le vamos a dar el pase entonces a Marce para que nos cuente un poquito cuál va a ser la temática de hoy. Hoy no tenemos invitado porque vamos a disparar un tema bastante interesante que después seguramente este tema y este episodio va a hacer que tengamos invitados hablando de esto. Así que Marce, te paso la pelota, cuente temas y arranquemos, dispárenos.
Dale, muchas gracias, Emi. Bueno, la idea para tratar en el episodio de hoy tiene que ver con el reporte de vulnerabilidades y cómo hacerlo sin correr el riesgo de tener consecuencias legales. Esto es algo que en Argentina y en Latinoamérica en general ya hace un tiempo que se viene trabajando, porque en definitiva hemos tenido varios casos, y son conocidos varios casos, de investigadores que han reportado una vulnerabilidad, y que han sido perseguidos penalmente porque la empresa se enoja por esa notificación, por ese bug que se reportó. Y acá aparecen muchos grises, que me parece que está bueno ponerlos sobre la mesa, porque nosotros, bueno, esto es un tema que a mí me toca de cerca, también para comentarles, porque en el marco de la Ecoparty, hace más de 2 años, nosotros comenzamos con un espacio llamado Avoiding Jail, que un poco pretendía tratar estos temas. El año pasado se renombró y ahora se llama A un Bit de Ir en Cana. Y bueno, estos temas son un poco lo que a nosotros nos interesa, de cómo uno puede trabajar sin tener miedo. Digo, cómo nosotros, a mí me toca como abogado especializado en delitos informáticos, de muchos colegas que me dicen, mirá, encontré esta falla, estaba, no sé, descargándome un estudio médico de la clínica y me di cuenta que si tocábamos acá y pasaba esto para allá, puedo descargarme toda la base de datos, ¿no?, de los estudios de la gente. Y bueno, ¿qué hacer con eso? Entonces ahí empiezan los miedos de, che, cometí un delito, ¿puedo reportarlo? O sea, yo quiero que esto se arregle, pero no quiero tener problemas. Bueno, un poco de eso se trata lo que vamos a hablar en el día de hoy, entendiendo de que, por lo menos actualmente, y para resumirles la situación en Argentina, actualmente el artículo 153 bis del Código Penal tipifica y sanciona penalmente quien accede de forma indebida a un sistema o dato informático de acceso restringido. Esto implica que no hay excepciones. ¿Sí? Y un poco nuestra lucha y nuestra visibilización del tema tiene que ver con entender de que muchas veces profesionales que estamos en el rubro, investigadores, investigadoras de InfoSec, en el marco de su trabajo, de sus investigaciones, descubren fallas que exponen datos, porque esto también es una diferencia que salió y que me parece que está buena, y yo lo tiro sobre la mesa para ver qué opina Emi, para ver qué opina Chicho, y también para ver qué opinan ustedes que están escuchando, que pueden dejarnos los comentarios en las redes, escribirnos en Twitter y demás. Primero, entender de que estamos hablando de descubrimientos de fallas ante sistemas que exponen datos que son de interés público, ¿sí? Porque esto, digo, esto me parece que tiene que ver, porque si yo, descubro una falla en un sistema que tiene una zapatería de acá a la vuelta, que lo que está exponiendo son los talles de los zapatos que están vendiendo, bueno, sí, es una falla de seguridad, pero digo, ahí no hay tampoco una cuestión de, hay un interés público en juego. Lo que pasa es que a veces lo que más mueve a los investigadores, a las investigadoras, tiene que ver con que cuando yo descubro una falla en donde lo que está en juego son datos de todos nosotros, o de una gran parte de la población, o como conté recién, no sé, los datos de salud de un montón de personas que se atienden en una determinada clínica. Entonces, hay una primera diferenciación. ¿Qué opinan ustedes?
Mira, yo opino que también, justo estaba pensando, y cuando decías lo del talle del zapato, pero ¿qué pasa si el negocio guardó mi nombre, o sea, mis datos, con la talla de zapato? Ahí qué juega también. También un poco claro. Protección de datos personales. Que ¿Cómo lo tomo? Bueno. ¿Cómo tomo la gravedad de ese dato?
O sea, che. Si hay datos personales, está buenísima la pregunta, Chicho, porque ahí sí ya se transforma en una cuestión de interés público, porque por lo menos en Argentina tenemos una normativa que obliga a tener medidas de seguridad implementadas si existe una base de datos personales. Para los que no lo saben, se considera un dato personal a todo dato, a toda información que haga una persona. Que la identifique o la haga identificable. Esto sería nombre, apellido, correo electrónico, número de teléfono, pero también puede ser un dato personal, una imagen, ¿no? Que capaz que, no sé, no se te ve la cara, que esto es algo muy común, ¿no? Que a veces en el intento de resguardar la privacidad, viste que te blurrían un toque, pero por ejemplo, no sé, en mi caso se ve el tatuaje que tengo en el brazo, digo. Entonces, eso me hace identificable igual. Entonces, si hay datos personales...
Claro. Como acá que Chicho no pone la cámara, básicamente.
Y Chicho cuida mucho, él es una persona que cuida mucho su privacidad y no muestra tanto de su vida privada, sí, lo cual me parece muy bien para celebrarlo. Y eso es una decisión personal y subjetiva a cada uno. El tema es, una empresa, ¿no?, la zapatería o la clínica que tiene mis datos personales, no los debería exponer. Entonces, partimos de esa base. Hay datos que son datos personales o pueden ser otro tipo de datos que son de interés público. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con, no sé, cuánto cobra una persona, ¿no? El recibo de sueldo, que también puede poner en riesgo la seguridad de las personas. La cuestión es, ¿lo reporto o no lo reporto y si tengo o no consecuencias? En base a ese dilema es que nosotros traemos para el programa de hoy una normativa que sacó Bélgica ahora hace poco, que le agradecemos a Marcela Pallero, que estuvo en nuestro anterior episodio, que siempre nos va pasando data por privado y demás, que básicamente lo que termina regulando a partir de su centro de divulgación de vulnerabilidades, ellos tienen como una especie de CERT con mayor nivel de madurez que quizás los que nosotros conocemos acá, pero lo interesante es que ellos tienen una normativa que penaliza el acceso indebido a sistemas o datos restringidos, pero elaboraron una serie de excepciones para los casos en donde vos, como investigador, encontrás una falla y la reportás, comportándote de buena fe. Y ahí es en donde hay un tema que es lo que yo vengo a plantear en el día de hoy, porque no es actuar de cualquier forma. Lo que dice esta normativa es que hay 4 condiciones para que vos puedas demostrar tu buena fe y para que vos, básicamente, el Estado no te pueda perseguir penalmente. Es decir, bueno, listo, yo accedí a un sistema de forma indebida, pero actúe de esta forma. La primera dice que tenés que actuar limitándote estrictamente a los hechos necesarios para reportar una vulnerabilidad. Por lo tanto, no debe actuar más allá de lo necesario y proporcionado para verificar la existencia de una vulnerabilidad. Y ahí hay un doble clic. Entonces dice, son acciones proporcionadas. Escuchen bien. El acceso no autorizado o la tentativa de un acceso no autorizado, exceder o intentar exceder una autorización para un sistema informático, apoderarse de datos informáticos, el desarrollo de herramientas, bueno, la posesión o divulgación de información obtenida, todos esos son tipos penales que ahí te ponen, ¿no? El artículo 550, todo esto del Código de Bélgica, ¿no? Estamos tomándolo como una referencia internacional. Bueno, la interceptación de comunicaciones, la introducción o la modificación de datos en un sistema, todos esos tipos penales estarían dentro de lo proporcional, que son todos los delitos en los cuales nosotros podrían eventualmente acusarnos cuando, ¿no?, estamos testeando y descubrimos una vulnerabilidad. Y son acciones desproporcionadas o innecesarias las siguientes: instalación de software malicioso, ataques de denegación de servicios, ataques de ingeniería social, ataques de phishing, ataques de spam, robos de contraseñas o ataques de fuerza bruta, eliminación o supresión de datos del sistema, la realización de un daño previsible en el sistema visitado sus datos, bueno, y después dice otras variables. Pero no sé si se entiende un poco acá la diferencia. Esto tiene que ver con la proporcionalidad.
Sí.
Porque muchas veces, porque ¿cuál es la principal duda que existe? Y se los cuento, porque digo, a mí me interesa proponer en Argentina la regulación de este tipo de excepciones, pero lo que me encuentro a nivel político cuando vamos a diputados o vamos a senadores es que el principal miedo de aquellos que desconocen del rubro de la seguridad es si esto no pasaría a ser un cheque en blanco para que puedan hackear cualquier cosa y después decir, yo actué de buena fe. Bueno, acá empezamos a ver algunos criterios que me parece que está bueno que en un programa dedicado a la seguridad podamos debatirlos.
Yo justo estoy pensando, ¿no? También es un tips, ¿no? Che, a ver, yo encuentro una vulnerabilidad. La reporto sin explotarla, porque sabes que se puede explotar. Sabes que esa vulnerabilidad se puede explotar. Sabes que podés sacar provecho de esa vulnerabilidad. Entonces, la recomendación es, encontraste la vulnerabilidad, no la explotes, reportala. Reportala y espera a ver qué te dicen. Hay muchas empresas que tienen sus políticas, sí, de recibir vulnerabilidad. No me sale a ver la palabra. Pero
una política de divulgación responsable que te dicen el paso a paso. Son las menos, exacto, Chicho, ¿no? También los que tienen y no. Te dicen, che, te invitan a reportar. Pero, Chicho, te pregunto, porque esto también lo hemos debatido en la última ECO. ¿No hay una fina línea entre, sí, encontrar una vulnerabilidad y explotarla?
Sí.
Porque vos vas a reportar una vulnerabilidad que no la chequeaste, y para chequearla tenés que explotarla.
No necesariamente.
Pero no sé si se entiende.
Si vos querés hacer la POC, sí, la explotás, che, acá te mando el reporte, está explotado, me pude bajar la base de datos, ponele, no sé, lo que sea. Sí. Pero también tenés decir la posibilidad a la persona es, che, mirá, encontré esto con posiblemente que puede ser explotado. Y tenés también, corre también ahí un poco también la ética, es decir, che, me descargo todo, hago todo y después lo reporto y me quedo con la base.
No, claro, ahí es un montón. Por eso hablábamos de la proporcionalidad, Chicho. Está bueno eso que vos decís. Porque, por eso digo, empezar a distinguir estos grises. Una cosa es...
A eso voy. A eso voy.
Hago un escaneo.
Al gris.
Hago un escaneo y detecto que tu servidor tiene una versión que yo sé que podría ser explotable, ¿no? Pero vos sabés que hay un montón de variables ahí, que después capaz que tenés, no sé, tenés otra cosa atrás que detiene ese tipo de ataques, en definitiva es un ataque que no va a llegar a fin. Muchas veces el investigador lo que hace es lo prueba, y probarlo y ser exitoso no significa descargarte la base de datos. Significa, listo, entré, tengo las credenciales, no sé, esto se me va a caer el documento y a Lemi le va a gustar, no, hago un DIR, listeo, digo, ya compruebo que tengo los privilegios para poder hacer otras cosas.
DIR es muy DBS.
Claro, es muy DBS. Yo soy del equipo...
Vos sos Windows. Bueno,
digo, pero si yo puedo comprobar que tengo los privilegios para poder hacer un para que ese ataque, digamos, se transforme en otra cosa, pero descargarte la base de datos es un montón. Esto también yo lo quiero decir, porque así como yo digo, yo soy un militante para que tengamos excepciones para evitar la persecución de los investigadores e investigadoras en seguridad, así estoy diciendo que hacer determinadas acciones para mí sí me parece que son desproporcionadas y que yo ahí ya no te banco. Digo, descargarte la base de datos y después publicar en Twitter de mirá lo que tengo o mirá lo que...
No. Para.
Un montón.
No.
Eso
es un montón. Por eso te digo, hay momentos grises. Perdón, Emi. Hay momentos grises. Es justamente lo que yo te estoy diciendo. Es, che, yo me descargo, haciéndola poco, me descargué la base y te digo, señor dueño de la empresa, mirá, tenés esta vulnerabilidad, llegué a bajarme la base de datos, acá está la base de datos. Pero ya esa base de datos ya está en tu poder.
Sí.
Ahí es eso lo que veo. Porque yo.
Sí. No, digo, me parece que lo que tenemos que dividir acá, que creo que de ahí va a salir también el título de este podcast, es por un lado lo legal y por otro lado lo ético, ¿no?
Sí.
Eso que dijo Marce recién, eso de andar publicando en Twitter, tengo la base de tal, o atacaron a tal empresa, lo que fuera, para ganar clic, para ganar seguidores, para ganar, en mi punto de vista, es poco ético, primero que nada. A mi punto de vista, a mi entender. Hay que ver si previamente esa persona que publica eso le avisó a la empresa y después lo publicó como fue.
Claro.
Según lo que todos conocemos, que estamos en esta comunidad, como hay como un proceso implícito, ¿no? Que es, primero comunicás a la empresa afectada, si después de no sé cuánto tiempo, de cuántos intentos que vos trataste de comunicarte, no te dieron bola, hacer públicamente para que lo vean y le puedan llegar a dar bola, etc. ¿No? Después hay que ver temas legales, pero eso es la ética, básicamente. Ahora bien, la parte legal, yo, Marce, vos hablaste al principio de una ley, que imagino que debe ser de delitos informáticos, por el texto que nombraste, que es una ley, si no me equivoco, del 2008, ¿no?
Sí.
Que es una ley que está bastante atrasada con la realidad actual, si bien hay algunas leyes más actuales y demás, es una ley que está bastante atrasada con respecto a la cosa, ¿no? Y no tenía en cuenta mucho esto, digamos, el tema este de que si puede llegar a haber vulnerabilidades, que se divulguen, etcétera, etcétera. Y ahí mi pregunta, digamos, primero que nada, y también la ética, ¿no? Si vos reportás una vulnerabilidad a una empresa o a un organismo, llamémoslo organización, para hacerlo más general, y esa organización no tiene una política de reporte de vulnerabilidades, no está suscrito, no sé, pongamos a programas tipo HackerOne, etc. Lo primero que te pueden decir es, primero, ¿cómo la encontraste? O sea, ¿cómo? No es que la encontraste de casualidad, digamos. A veces sí, por ahí la puedes encontrar de casualidad, ¿no? No sé, por ejemplo, nos dejaron una base de datos expuesta pública. No sé, le agarró un buscador por ahí, hiciste una búsqueda en buscador y justo viste. Bueno, entonces fue casualidad. Pero hay veces que son muy específicas esas vulnerabilidades y que no hay forma de demostrar que la encontraste de casualidad, sino es que en realidad fuiste a buscarla vos.
Sí.
Entonces, ¿cuán legal o cuán legal estábamos amparados, por lo menos acabamos de hablar acá del argentino, de la región, en que alguien, por su propia voluntad, en forma totalmente con las mejores buenas intenciones, disponga de su tiempo para buscar vulnerabilidades de empresas conocidas, organizaciones, etcétera, que sabe que cuenta con un montón de datos de personas y que si son vulneradas o no tienen la seguridad adecuada, es posible que afecten a muchas personas, ¿no? Entonces, O sea, la persona agarra y dice, bueno, estoy aprendiendo, supongamos, ¿no? Se inscribe en esta academia, sí. ¿Sí? De Copart. Y se pone a probar, ¿no? Dice, che, bueno, mira, todas las herramientas que tengo, bueno, voy a probar con tal empresa, con tal organización, con tal institución, porque sé que laburan con muchos datos sensibles que no estaría bueno que estén expuestas y quizás no tienen seguridad. Y de repente encuentra una vulnerabilidad, ¿sí? Que llegando a tal cosa, explotando vulnerabilidad, se hace de datos, lo que fuera. Bueno, ¿cuán amparado estamos acá en Argentina para poder hacer eso? ¿Sería legal o ilegal hacerlo sin pedir permiso o claro, tener un acuerdo firmado, etcétera? ¿Cómo estamos por ahí, no? Para bajarlo más
a lo concreto. Yo te doy la respuesta simple y rápida. Desde el punto de vista penal, es un delito. Por eso yo arrancaba contando el artículo 153 bis, que es bastante claro. Es quien accediere de forma indebida a un sistema o dato restringido. O sea, ¿tenés permisos? No. Porque no tenés un contrato previo como hacemos nosotros en cualquier pentest. No está esa autorización expresa. Y el sistema era restringido, ahí abrimos una puerta en que podremos discutirlo, ¿no? Si esas medidas de seguridad que tenían, podría ser considerado que el sistema era restringido, pero ponele que sí, porque supuestamente vos alguna barrera de seguridad saltaste. Entonces, ¿en Argentina hoy es perseguible penalmente? Sí. ¿Qué ha pasado con los últimos casos? Jurisprudencia, que está bueno tenerlo en cuenta, como pasó con el caso de este chico que hizo con el Banco Nación. No me está saliendo, seguramente alguno de ustedes se va a acordar el nombre que... bueno,
sí.
Básicamente lo que hizo...
Hay un podcast, amigo...
Sí, una vulnerabilidad del Banco
amigo
Nación.
Que lo entrevistó.
Compraba dólares a menor precio y los vendía a un mayor precio. Entonces, pero él lo hizo, el dinero no lo movió de su cuenta y reportó a través de un montón de canales al banco. ¿Fue perseguido penalmente? Sí, pero después fue sobreseído. Lo que nosotros queremos evitar es que exista el procesamiento penal. Porque a mí, yo personalmente digo, a mí no me sirve nada. Es como, no sé, le pasó a Javi Smaldone, que me persigan penalmente, me allanen, me secuestren los equipos, para que después venga y me digan, che, disculpa, al final nos dimos cuenta que esta acción que vos hiciste no la vamos a perseguir penalmente. Digo, el daño ya está hecho. Yo lo que quiero es que tratemos de evitar ese daño. Y hoy, actualmente, si la pregunta de esta Emi es en Argentina, ¿te puede pasar? Sí. Ahí está el caso, es de Ariel Ortman. Gracias, Emi, ahí por el dato. Por eso es que yo traigo como referencia en este programa este tipo de normativas como la de Bélgica. Porque esto que vos me preguntabas y lo que decía Chicho me da pie a mencionarle cuáles son los otros tres requisitos que establece el Estado de Bélgica para no perseguir penalmente a alguien. Entonces, el primero era actuar de forma proporcionada. ¿Sí? Ya repasamos un poco qué acciones son proporcionadas y cuáles no. El segundo dice, debe actuar sin dolo o diseño de daño. Y un ejemplo es intentar monetizar la información descubierta, ¿no? Pedir rescate, hacer dinero con eso. Digo, ahí ya hay un dolo, ya hay un aprovechamiento, digo, y eso deja de ser ético o deja de ser buena fe. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta porque ahí ya es indemostrable, indefendible la buena fe. El tercer elemento dice, tan pronto como sea posible después del descubrimiento de la vulnerabilidad potencial, informar a la organización responsable del sistema sobre esa vulnerabilidad. Entonces, acá hay una doble obligación. Por un lado tenés que notificar a la empresa, como hizo Ariel con el Banco de Nación, pero aparte tenés que notificar al CERT de Bélgica. Entonces vos notificás a los dos. Decís, che, me pasó que estuve analizando esto, lo descubrí ayer, anoche, no es que pasó un mes. Quiero reportar esto, pasa esto, tengan en cuenta, tienen que arreglar esto. Esto también está bueno, porque hay una especie de doble notificación. Porque no es que solamente notificás a la empresa, sino que notificás a un organismo público, y eso me parece que favorece, porque la gran frustración que salió y que yo escuché por parte de muchos investigadores, investigadoras en la última eco, es, ¿sabés qué pasa? Que yo reporto y no hacen nada. El problema no se soluciona, los datos siguen estando expuestos y a mí me da bronca. Entonces ahí empieza a jugar un poco esto de hasta cuándo yo soy el bueno, el que te ayuda y que encima muchas empresas medio que te toman el pelo porque básicamente hasta casi que te piden que le soluciones el problema. O sea, yo te estoy notificando el problema que vos tenés. Digamos, no es mi laburo darte la solución. Digo, contratá a alguien que sepa, ponete vos a trabajar. Pero bueno, nada, lo que yo traigo acá es esto, y Bélgica lo último que pide es informar la vulnerabilidad, en esto que decíamos, al CERT, por escrito y de acuerdo a los procedimientos descritos en el punto D, que es esto que, bueno, que estábamos hablando recién, que tenés que dar algunos datos. El punto D lo que te dice es, decime cómo, básicamente cómo lo hiciste, un pequeño informe, esto que nosotros ya lo tenemos súper aprendido, que es como haces un informe en un pentest. O sea, bueno, encontré la falla esta acá, este es el objetivo, esta es la forma de explotarlo, ya está. Digo, algo sencillito, pero que me dé elementos, porque esto también hay que decirlo. Hay muchos que juegan a hacerse el misterioso o la misteriosa y te dicen, che, encontré una falla de una vulnerabilidad en tu sistema. Si te interesa más información, contactame. Digo, ¿qué es lo que está pasando ahí de fondo? ¿Qué querés? ¿Que te contraten? ¿Querés que te paguen? Digo, ahí es donde también hay una intención de obtención de un lucro.
Claro. ¿Sí?
Cierro con eso. Digo, que hay muchos grises. Me parece que es un tema que está buenísimo, que en un podcast de seguridad, digo, lo tiremos sobre la mesa. También escuchemos, digo, me interesa escuchar qué dice la gente, qué opinen. Vos ahora, Emi, seguramente vas a dar las redes para que puedan comentar y escribirnos, que es algo que me parece que tenemos que ponernos de acuerdo entre la comunidad para después poder ir con una propuesta más elaborada y más madura, más firme ante la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero que nosotros primero ponernos de acuerdo, porque no está claro cómo queremos que sea.
Sí. Es, la verdad que es bastante bueno este disparador que propusiste, esta temática del podcast, porque creo que, como decía recién, al principio, a partir de acá, creo que van a salir un montón de otros podcasts, preguntas en las redes, o bueno, que de paso digo las redes, que es @securepodcast en Instagram, en Twitter, y también pueden buscarlos en el canal de Telegram, Secure Podcast, o securepodcast.com, directamente en el sitio donde están subidos todos los episodios anteriores. Este 60 va a estar subido, obviamente, y todos los anteriores, y también las redes, nosotros, etc. Ahora bien, y te doy el paso después a Chicho. Acá en Argentina, hoy, como estamos hoy, con las leyes que estamos hoy, como tenemos hoy, etcétera, etcétera, ¿qué recomendás a ese caso que dije? Un chico, alguien, encuentra... Primero, ¿qué recomendás? Recomendás que, obviamente, ya lo dijiste, ¿no? No recomendamos que vaya a buscar vulnerabilidades, que sin antes tener un contrato firmado, un acuerdo, aceptación, blah, 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 porque sería ilegal en principio. Ahora, si alguien de casualidad entra en una vulnerabilidad sin ir a buscarla, como eso que decíamos hoy, ¿no? Sí. Una indexación de un motor, lo que fuera, lo que sea. ¿Qué recomendás hoy acá en Argentina? ¿A dónde reportar y de qué manera hacerlo?
Mirá, yo lo que recomiendo es reportarlo. Ahí ya hay una primera respuesta, que es reportar o no reportar, ¿no? Es como un ser o no ser. Yo soy team reportar. Yo creo que es nuestra obligación como especialistas, como personas que sabemos un poquito de algo, si tenemos el conocimiento, transferirlo, digo, tratar de mejorar las cosas. Hay un caso que a mí me quedó muy, muy, muy pegado hace muchos años, que, bueno, hace más de 10 años yo escribí un paper que se llamaba la penalización del hacking. Y había estudiado un caso, que es este tema que estamos hablando, pero un caso en Chile, que era el caso Chile Compras, no sé si lo conocen. Chile Compras es el portal, o era el portal de licitaciones públicas más conocido de Chile. Un investigador que se llamaba Gino Rojas Tileman, descubre una vulnerabilidad. Él era usuario legítimo del sistema, pero estando dentro del sistema descubre que haciendo algunas cosas puede saber las ofertas de otros. ¿Sí? Lo que sucedió es que él reporta la falla y se da cuenta, o sea, el sistema tenía un problema de que cambiando básicamente la ID del usuario podías acceder a las ofertas de las otras licitaciones públicas. El chiste de un sistema de licitaciones públicas es que las ofertas sean secretas para que todo sea más, digamos, más legal. Fue perseguido por el Estado chileno y fue condenado por el Estado chileno. Lo que dijo el abogado de él en su momento, hace más, este caso tiene capaz que 15 años, dice, con la normativa que tenemos en Chile, que es la misma que tenemos hoy en Argentina, más vale quedarse callado la boca y que los sistemas sigan fallando. Yo creo que es terrible eso. Yo creo que tenemos que movernos para que eso deje de ser así, para que esta cultura del miedo que está instalada no nos deje en ese lugar. Porque yo creo que tenemos que hacer algo con lo que sabemos. Si encontramos una falla que está exponiendo datos de todos y está perjudicando a nuestros compatriotas, digo, al Estado, a la sociedad en sí, tenemos que compartirlo. Entonces yo soy, sí, hay que reportar, pero hay que hacerlo bien. Hacerlo bien significa reportar a esa organización, reportarlo a un CERT, actuar de buena fe, demostrar que no nos excedimos, no divulgar esa información en Twitter, como estábamos hablando hoy, digo, digamos, ser respetuosos de esas variables para poder defender nuestra posición. Porque yo siento y estoy seguro de esto, nosotros no hicimos nada malo. Porque el sistema ya estaba fallando, aunque nosotros no lo descubriéramos. Y como todos sabemos los que laburamos y las que trabajan en seguridad, seguramente hay alguien que ya se dio cuenta y está vendiendo probablemente esa vulnerabilidad o la está explotando y está haciendo dinero con eso. O sea, nosotros no tenemos que pensar, ya sabemos que nosotros no somos los únicos ni los primeros. Esto pasa con la mayoría de los descubrimientos de un Zero Day, digo, por eso valen tanto dinero. Creo que es nuestra responsabilidad. Yo lo siento así, como siento que no hacemos nada malo, yo creo que hay que reportarlo y hay que perder el miedo, porque cuantos más seamos los profesionales de seguridad que reportemos, más vamos a poder demostrar que tenemos razón. Porque si no, parece que son uno o dos, que dos loquitos que reportan, y claro, para el Estado es mucho más fácil pisarle la cabeza, en el sentido, ¿no?, de perseguir, de intimidar, de presionar, cuando son poquitos que cuando somos muchos.
¿Y dónde? ¿Empresa? ¿Estado? ¿Dónde?
Primero la empresa, seguro, que es lo que, como leíamos acá en lo de Bélgica, la empresa seguro. Después, en el CERT, que nosotros tenemos, nos gustará o no cómo funcionará el reporte de vulnerabilidades a nivel nacional, hay un correo electrónico, de hecho hay un formulario para reportar vulnerabilidades. Desconozco si eso da lugar a accionar otras variables y demás.
¿Me permitís ahí? Justo que me quedé con la sangre en el ojo, no, mentira. Pero vos recién, hace un rato, habías dicho, che, reportar a la empresa y reportar al CECIRT. Sí. Ok, mortal, está bien. Si yo reporto la vulnerabilidad, la empresa no van a ir legalmente conmigo, pues yo estoy reportando la vulnerabilidad, eso está bien. Pero si la ley no le está obligada a la empresa a reportar sus incidentes o reportar sus vulnerabilidades, y vos reportás al CECIRT, sí, la empresa sí te puede decir, che, pero yo no quería que vos divulgues mi vulnerabilidad. Ahí sí puede ir por una acción legal, por la difusión, se podría decir, o no. Ahí es
no, no, pero para, ¿por qué? El hecho de que no exista, es cierto lo que vos decís, en Argentina no existe la obligación legal de reportar, claro, un incidente de seguridad. Un incidente.
Sí, no una vulnerabilidad. Sí,
no, claro. Ahora, vos, si estamos hablando de que hay información de interés público, en general hay normas que dicen, por ejemplo, si hubiera datos personales, vos tenés, está la resolución, la 47-2018, que establece las medidas de seguridad que tiene que tener toda, digamos, toda organización, toda persona física o jurídica que realice tratamiento de datos personales. Hay un incumplimiento legal. O sea, no es que nosotros le estamos pidiendo algo a la empresa que la empresa no dice, bueno, yo si quiero tengo seguridad y si no quiero no. No, porque se supone que, por eso ya arrancamos esta charla diciendo, ¿qué es lo que hay adentro de ese sistema? Porque es importante saberlo. Claro. Claro, porque dependiendo totalmente de la información que estemos cuidando, sabemos que no toda la información es valiosa. Entonces, capaz que la vulnerabilidad existe, pero la información afectada es irrelevante.
Claro, por eso tenés que entender también la vulnerabilidad, ¿no? O sea, cuando estás y le encontraste, entender qué encontraste, justamente. Una cosa es, che, estoy encontrando datos importantes, y otra cosa, che, no, estoy encontrando...
En general, las cosas que se reportan, nosotros sabemos, digo, la información que es jugosa, cualquiera que está en el rubro de la seguridad, cualquier persona sabe qué es lo que tiene interés. Y entonces, cuando empezás a encontrar una base de datos y empezás a encontrar que hay información expuesta y demás, ahí es en donde aparece, che, esto es importante cuidarlo y esto no debería estar así. Entiendo el malestar de las empresas, de la organización, cuando dicen, che, me hace acordar al sticker, ¿viste? De no me quemes, ¿no? Parece ser como esto, digamos, no me expongas, no me buchoñes. Lo que pasa es que si no trabajamos de esta forma, para mí, mi criterio, que es un obrar ético, si nosotros no lo reportamos, esa falla, que te va a costar dinero seguramente arreglarlo, cambiar esos sistemas, va a seguir estando durante mucho tiempo. Porque esto también yo creo que hay que ser sinceros y sincerarnos todos los que trabajamos acá en seguridad. Las empresas no les gusta invertir en seguridad. Para ellos, digamos, cambiar la mentalidad de que es una inversión y no un gasto, las empresas ganan dinero de otra forma. Entonces, cuanto más puedan evitar invertir en seguridad, más lo van a hacer. Por eso es necesario, el derecho llega como una obligación legal. Por ejemplo, ahora esta semana se publicó una nueva normativa del BCRA para las entidades financieras sobre la gestión de incidentes de seguridad, que es súper interesante, que trae más obligaciones para las entidades bancarias, todas las entidades financieras, ¿no? Y tienen 180 días para cumplir. Y a ningún banco o a ninguna entidad financiera le va a hacer gracia la nueva normativa, pero el derecho está para eso, para decir, che, de ahora en adelante este es el piso. Digamos, de a poquito empezar a subir esa vara. El tema es que necesitamos, para mí es necesario el tema del reporte. Y por eso yo vuelvo a decir, si bien en Argentina la situación, y nosotros tenemos una situación, digamos, dentro de todo no tan complicada con respecto a otros países, en donde acá en Argentina, y hay que defenderlo, tenemos una postura bastante proteccionista de los usuarios. Porque si te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, esto es mucho se ve mucho menos, porque se protege mucho más a la empresa, al capital, y está mucho menos, tiene mucho, la normativa, por ejemplo, de protección de datos, no es como la europea. Digamos, Estados Unidos, viste que es otra cultura. Nosotros creo que tenemos esa cultura proteccionista y vamos en esto apunta a eso. Digo, para mí debería ser parte, ¿se acuerdan que en el programa anterior hablamos de la estrategia nacional, de la segunda estrategia nacional de ciberseguridad? Y esto es un punto que para mí debería ser parte. De hecho, en Bélgica, esto que yo les traigo contando, esta norma que estamos repasando ahora, es parte de la estrategia nacional de ciberseguridad de Bélgica.
¿Y cómo ves, como para ya ir cerrando, digamos, que mira, de ahí tanto hablamos, de ahí salió el título de este episodio? ¿Reportar o no reportar? Esa es la cuestión, ¿no? Divulgación de vulnerabilidades.
Está bueno.
Esa es buena. ¿Reportar o no reportar? Ahí tenés para una charla, para un meeting en Cana, para la ECO, sí, para este año. ¿Cómo ves, en base al avance, bueno, que ya estuvimos hablando el episodio pasado con Marce, ahora esto nuevo que nos estás trayendo, los avances en las leyes, de protección de datos personales, de un montón de cosas, ¿cómo ves esto específicamente vos en el corto plazo? ¿Va a avanzar esto legalmente y se va a de alguna manera a aclarar un poco más el panorama? ¿O vos ves que se va a seguir rezagando y que vamos a seguir hablando de esto, de reportar o no reportar, de lo ilegal, de no lo legal, etcétera? ¿Cómo lo ves vos dentro de la ley? ¿Vos crees que va a haber algo que hable de esto?
No, yo creo que algo que hable del tema del reporte, de estos que estamos hablando acá, de estas excepciones, yo creo que nada, faltan 5 años. Si vos me preguntás en tiempo, no está. Sí. Yo lo tengo como un objetivo de presentar un proyecto de ley. A mí me interesa presentarlo como una excepción en el propio Código Penal. Porque, por ejemplo, en el artículo del 155, que es la divulgación, digamos, la fuga de información, la tipificación de aquel que tuviera en su poder de forma legítima información, pero la difunde sin tener el consentimiento, es un tipo penal. ¿Estamos de acuerdo? Que es divulgar información confidencial. El segundo párrafo del 155 establece una excepción que dice de que si vos actuaras en aras de proteger un interés público y de buena fe y divulgás esa información, el delito queda exceptuado. Yo creo que pasa por ahí. Entender que hay excepciones. O sea, yo entiendo que la norma tenga un sentido, la regla general, de decir, che, no podemos acceder a sistemas de otros sin permiso y que tenga medidas de seguridad. Digamos, eso lo tengo claro. Pero creo que hay un montón de casos en donde es injusta la consecuencia. Entonces, decir, che, escuchá, yo no estoy entrando para robarte los datos para después salir y reventar cuentas de cajas de ahorro de la gente en el banco. Digamos, estoy haciendo esto y te lo estoy reportando para que vos mejores, para que todos tengamos, digamos, un ecosistema de ciberseguridad más seguro. Creo que apunta ahí. Yo creo que no está tan pronto. Volviendo a tu respuesta, Emi, que falta un tiempo, no tenemos todavía el nivel de madurez. A mí me cuesta, porque esto, para que esté claro, para que sea norma, lo tiene que entender cualquiera. Y fíjate que entre nosotros mismos, entre gente que está en el palo de la seguridad y demás, todavía hay debates, hay discusiones, hay grises. Che, pero si esto, che, pero si aquello. Imagínate lo que me puede decir un legislador, un senador, que no entiende nada de ciberseguridad y que piensa de que yo le estoy proponiendo un cheque en blanco para que un delincuente haga lo que quiera, en un contexto en donde la ciberdelincuencia crece. ¿Sí? Entonces me parece que eso exige un nivel de madurez que creo que todavía no lo tenemos, pero tenemos que ir hacia ese lugar.
Justamente opino lo mismo, que creo que entre todos deberemos ponernos de acuerdo y ya ir como ir por un solo camino, es lo que yo siempre digo, vamos por un solo camino todos y darle valor a lo que nosotros amamos y lo que nosotros creemos como profesionales que debería ser esta rama de lo que es la seguridad, nada más.
Bien. Bueno, por mi lado, bueno, en realidad no, primero, yo lo voy a cerrar con el saludo como siempre, así que te dejo a vos, Marce, tu última reflexión antes de cerrar este episodio 60.
Bueno, nada, agradecerles a ustedes, muchachos, por admitir este tema, que saben que es algo que a mí me moviliza, que me interesa mucho. Creo que es algo para seguir teniéndolo. Me interesa que la comunidad digamos, que todos nos involucremos en esto, porque esto es una lucha que tenemos que hacerla entre todas las personas que estamos acá, porque nos afecta a todos. Habrá algunos que dirán, che, bueno, pero yo no estoy en el palo de la seguridad, yo no reporto vulnerabilidades, yo estoy, no sé, en documentación, estoy en otra cosa. Sí, está bien, pero tiene que ver con todo el ecosistema, porque creo que cuanto más esto lo aceitemos, esto va a favorecer a todos, porque va a obligar a que los niveles de ciberseguridad sean mejores no solamente en la parte privada, sino también en la parte pública, ¿sí? que es una de las grandes denunciadas, porque ni hablemos, digamos, las fallas y los problemas y las divulgaciones que han existido en el Estado argentino en el último tiempo. Así que bueno, como decía Chicho, creo que es un camino que tenemos que empezar a transitar, que tenemos que empezar a sumarnos. Yo de mi parte, el espacio bueno de Un Bit de Ira en Cana, de Avoiding Jail, sigue estando abierto, tenemos nuestro grupito de Telegram y demás, pueden buscarlo a Un Bit de Ira en Cana en Twitter. Tratamos de sostenerlo como podemos, porque somos personas que no nos dedicamos 100% a eso, así que cualquier persona que esté interesada, que se quiera sumar a la movida, es bienvenido, bienvenida.
Así que bueno, acá es todo. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.